Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Y tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de Cataluña, ya que ninguno de nuestros dos invitados ha tenido ocasión de hablar últimamente de este tema. Y desde luego ha habido muchísimas novedades desde la última vez que lo trataron. Y vamos a hablar, en segundo lugar, del paro, de esos pésimos datos de desempleo, de desempleo y, evidentemente, de empleo que ha habido en el mes de agosto, rompiendo una tendencia ininterrumpida de 45 meses de creación de empleo desde nada menos noviembre de 2013, en el punto más negro de la cima en que nos sumió la crisis económica que estalló a finales del año 2007. Empezamos con el tema de Cataluña y vamos, primero Jordi, ya que estás tú allí, Cataluña, te voy a pedir opinión de cómo lo está viendo una persona pues que has demostrado siempre ser de lo más ecuánime aquí en nuestros programas y desde luego con un pensamiento sumamente independiente. Y bueno, la verdad es que esto está siendo todo un espectáculo, como decía un amigo mío, un compañero nuestro, Oriol de la Dehesa, me decía hoy, es que aquí lo que está pasando es que Rajoy está gestionando el tema de Cataluña igual que gestionó lo del Prestige. Dice, entonces ahora resulta que parece que hay unos hilillos, pero es que al final nos va a llegar el chapapote hasta el cuello y eso va a ser inevitable. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿eh?
Sin duda, ¿no? Pues el estoicismo conocido de Rajoy, que siempre le ha funcionado, pues supongo que está esperando que suceda igual. Está claro que el problema de Cataluña no va a desaparecer. Al contrario de lo que puede parecer en este momento, no estamos en ningún tipo de punto final, ni siquiera en cambio de capítulo. Yo diría que más que nada es que hemos pasado de párrafo, es un punto y aparte como mucho, ¿no? Ciertamente los que pensaban, o parte que podían pensar, que esto no llegaría a esta situación, pues no conocían bien el tema ni a los intervinientes en el mismo, tanto por un lado como por otro. Está muy claro que el compromiso de los partidos independentistas era muy claro y tal había sido, digamos, su grado de compromiso y su reafirmación, que era imposible volverse atrás. Es decir, esa teoría de que, bueno, todo se hace para negociar y etcétera, cada vez pierde fuerza, ¿no? En el sentido de que las discusiones, vamos a llamarlos así, las discusiones legales de la Brigada Aranzadi, ¿no? Como le llamaban a los abogados del Estado, ¿no? Que rodean a la vicepresidenta y que lo encauzan todo a través de una pura cuestión legal, ¿no? Evidentemente aquí entre la diferencia entre el de jure y el de facto, ¿no? Que es la gran diferencia. El paso dado por parte de, y lo que se vio ayer en el Parlamento, la bronca, todo aquello, bueno, pues evidente, claro, desde el punto de vista de análisis jurídico, pues no se sostiene, ¿no? Pero es que, lógicamente, una ruptura como la que se pretende no se puede sostener, es decir, sin acuerdo con la otra parte. Y como no hay acuerdo con la otra parte, pues va de suyo que, evidentemente, tiene que haber un proceso de desobediencia puro y duro. ¿Hasta qué punto puede llegar ese proceso de desobediencia? Y hasta qué punto aquí pasamos al de facto. Es decir, lo que realmente importa en la soberanía no es su proclamación, sino su ejercicio. Es decir, quién es capaz de ejercer la soberanía, quién tiene los medios para ejercer la soberanía y quién tiene los medios para contrarrestarle y quién al final va a prevalecer, porque es de lo que se trata aquí, cuando hay un enfrentamiento y una imposibilidad de acuerdo. No entran claro, evidentemente, todas las leyes que se van a aprobar en el Parlamento, la ley del referéndum y la que ahora se está precisamente en este momento en el Parlamento, es la que se está ahora debatiendo, o se va a debatir, porque las sesiones me parece que se alargan hasta bien entrada la madrugada, que es la ley de transitoriedad jurídica, realmente es una proclamación de la independencia. Esta ley de transitoriedad jurídica se aprobará ahora, pero teóricamente no entrará hasta el día 2 de octubre si vence el sí. Pero de hecho la ley, si le habéis echado un vistazo a la ley del referéndum, está claramente se separa de la legalidad española y por lo tanto hay una declaración de facto, es decir, nosotros cogemos lo que nos interesa, no existe la jerarquía normativa y por lo tanto se separa claramente ya de la legalidad española, ¿no? ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues en principio ninguna, todo el mundo ha ido a trabajar, no ha pasado absolutamente nada, los tribunales continúan, Hacienda continúa recaudando, etcétera. Por lo tanto, estamos seguimos en las proclamas, aunque ahora es evidente que ya no se trata solamente de meras declaraciones. La cuestión importante es qué va a pasar cuando los jueces ordenen ciertas cosas a la policía judicial, que en este caso son los Mossos de Escuadra, cuando haya que recaudar los impuestos, haya que hacer las declaraciones correspondientes de IVA, dónde se van a ingresar. Yo sobre esto no tengo ninguna duda, es decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada antes y no va a pasar nada después del 1 de octubre. Esencialmente a corto plazo no es posible, es decir, no va a haber ningún tipo de cambio súbito en lo que es, digamos, la vida normal que se desarrolla en Cataluña y en el resto de España. Es decir, la agencia tributaria va a seguir recaudando esos impuestos, e incluso la Generalitat los va a seguir ingresando, las cotizaciones de la Seguridad Social, los tribunales van a seguir emitiendo sus exhortos, sus edictos, sus sentencias, etcétera. Y la maquinaria del Estado, a diferencia... Esto es importante. El Estado español, evidentemente, hablamos del régimen del 78 y en el proceso de independencia hay dos partes. Los independentistas comme il faut, ¿no? que vienen desde hace mucho tiempo y que estadísticamente estaban situados sobre el 20%, ¿no? Al menos eso se consideraba, entre el 15 y el 20%. Y todo el proceso que, digamos, se retroalimenta entre ellos, pero que tiene mucho que ver con la sensación de la irreformabilidad del sistema del 78, ¿no? Es decir, aquello que parece que es imposible reformar al sistema desde dentro y, bueno, pues la única manera es huir de ese sistema. Entonces, estos dos factores se han ido retroalimentando a través de todo el bombero pirómano, ¿no?, que ha representado el Partido Popular a partir de su derrota en 2004, ¿no?, con todo el tema del referéndum, todo lo que hicieron durante esos años, digamos, de plomizos, ¿no?, en cuanto a su actitud, buscando pues las responsabilidades sobre el atentado de 2004, el tema de Cataluña, etcétera, ¿no? Ese comportamiento absolutamente ventajista, pero que les daba y les permitió al final recuperar el poder, ha generado en Cataluña, en esta doble retroalimentación entre el independentismo tradicional y puro, que siempre ha existido, pero que no era mayoritario, con un sentimiento de, bueno, aparte de la crisis económica, evidentemente, todo eso se ha incentivado hacia lo que ahora nos damos cuenta. Hay que advertir, desde ese punto de vista, que el independentismo, digamos, el tronco independentista, las razones, etcétera, el corpus, por ejemplo, desde el punto de vista económico, no da ninguna confianza, es decir, es puramente neoliberal. El tema de los déficits de las balanzas fiscales, etcétera, entra en un lenguaje puramente neoliberal y, por lo tanto, desde el punto de vista de la izquierda, no produce ningún tipo de confianza hacia que eso pueda evolucionar hacia un cambio real, es decir, no solo un cambio, digamos, de nacionalidad, ¿no?, de soberanía, sino realmente a un cambio. Ellos, el corpus general sigue siendo un corpus neoliberal, un corpus que en ese sentido, sin las ataduras que podría tener el régimen del 78 respecto al franquismo y a todo lo que ello representa, desde el punto de vista de su actuación económica y política, bueno, su base, los economistas que lo rodean, el grupo Wilson, etcétera, el colectivo Wilson, Salamartí, etcétera, son puramente neoliberales, con lo cual hay que tener cuidado. Es decir, que no es un la esperanza blanca, la gran esperanza blanca que puede representar la independencia de Cataluña no significa un impulso hacia un, al menos desde lo que yo veo y desde lo que domina, independientemente de la CUP y otros, lo que domina continúa siendo un pensamiento neoliberal y un pensamiento absolutamente erróneo desde mi punto de vista. Pero hay que tener en cuenta que estamos delante, esto no es Yugoslavia, esto no es Checoslovaquia, es decir, el Estado español es un Estado antiguo. Aquí hay un Estado relativamente macizo, es decir, el Estado y aquello que lo rodea no es tan fácil de desmontar, no es Estado relativamente jóvenes. Entonces, la cuestión no es baladí y además es evidente que a Rajoy se lo van a comer por las piernas, es decir, la necesidad de inminente de hacer algo, es decir, que va en contra de su propia naturaleza, pero de impulsarlo a hacer algo va a ser muy fuerte por parte, yo creo, sobre todo de aquellos medios de comunicación y grupos de presión que tienen influencia. Yo aquí no sé si Rajoy, vosotros lo sabréis mejor, finalmente va a ceder o no va a ceder o va a continuar diciendo, bueno, tal como se hizo el 9N, bueno, que pongan las urnas en las que pueda. Si los jueces ordenan retirar determinadas urnas, veremos si los Mossos acatan o no esas órdenes. Si no las acatan, ¿qué hacemos? Enviamos a la Guardia Civil, detenemos a los Mossos. Los jueces, ¿qué van a hacer en ese momento? Yo creo que es un proceso, claro, muy fluido, pero que no se va a resolver a corto plazo. Es decir, el día 2 de octubre amanecerá y todo el mundo irá a trabajar. Es el lunes y no va a pasar absolutamente nada. Y cuando la gente haga los impuestos y presente el IVA, lo presentará a la agencia tributaria. No
¿Y sé cómo, si me estoy explicando. ¿Cómo ves, Jordi, tú, de todas maneras, la opinión a pie de calle? ¿Ves que la gente está muy polarizada en Cataluña? ¿Se ve que hay que hay poca gente neutra y que la mayor parte se decanta por el sí o por el no? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que hay bastante gente neutra, es decir, es que hay de todo. Depende, claro, a veces es como los grupos de Facebook o lo que sea, ¿no? Te cierras en uno y parece que esa es la opinión dominante. Y hay en ciertos ambientes, sí, pero yo creo que realmente es evidente que es un tema que es candente, pero que no ha provocado, desde mi punto de vista, por lo que yo conozco, claro, una fractura, digamos, lo que se consideraría una fractura, un enfrentamiento. Es evidente que hay discusiones. Yo la mayor parte de discusiones que he visto y tal son muy civilizadas. Algunos, pues, tienen un temperamento, pero no he visto, digamos, una exaltación excesiva. Es decir, ni por un lado ni por el otro, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, hay retiradas de urnas, vamos a manifestar. El 1 de octubre no va a haber una revolución, no va a haber grandes manifestaciones. Va a haber manifestaciones, pero no del tipo revolucionario o de un tipo que pueda llegar a transformar o a cambiar la realidad. Es evidente que hay gente que está radicalizada, pero esa gente radicalizada, que es la que domina tal vez más la opinión publicada o pública, habría que verlo. Bueno, pues no es la mayoritaria desde mi punto de vista. Por lo tanto, y además es que las cosas no pueden ir de esa manera. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? O sea, ¿se van a poner a negociar? ¿Tiene que haber realmente un referéndum pactado tipo Escocia, etcétera? Claro, mientras esté Rajoy en la Moncloa y esté el PP, eso es imposible. Es decir, estamos en un cul-de-sac, es decir, en un callejón sin salida, ¿no? Y ese callejón sin salida, como tantos callejones hay en este mundo, ¿no? Pues no tiene solución, es decir, no hay problema planteado hasta que realmente se pueda plantear ese problema. Por lo tanto, todo el mundo se ha salido un poco de madre, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo creo que ellos son conscientes de que lo que han hecho respecto a... Es evidente que son ilegales, pero es lo que decía. Si tú tienes que proclamar la independencia, evidentemente habrá un momento, un punto de ruptura donde tendrás que empezar la desobediencia. Es una desobediencia más formal que otra cosa, es decir, yo todavía continúo sin creerme la desobediencia total, o sea, lo tendré que ver, es decir, realmente lo que será importante es cuando la gente o reciba la tarjeta censal y presente una denuncia por lo que sea, por tema de datos personales, porque eso lo va a ver, cuando no se vaya o no se acuda los nombramientos, determinada gente no acuda a los nombramientos de las mesas, en principio eso no hay sanción, pero todo eso que forma parte, de hecho no hay un censo, o sea, no hay las formalidades censales que son habituales en las elecciones, digamos, a nivel europeo. Todas esas formalidades, pues, van a ser, digamos, atropelladas de una manera. Eso no quita el fondo de la cuestión, pero es evidente que van a ser atropelladas. Desde ese punto de vista, lo importante va a ser esas actuaciones posteriores. Es decir, los jueces, yo creo que con casi toda seguridad van a seguir la legalidad española y desde ese punto de vista, al final, el ejercicio de imperio de un Estado es, bueno, tú no me puedes reconocer o lo que sea, pero yo te obligo a que tú no reconoces este tribunal, pero me es igual que no lo reconozcas o lo reconozcas, porque yo te impongo la pena o la multa o lo que sea, ¿no? El dominio de todo el sistema bancario por parte de ellos, los embargos, la posibilidad, etcétera, hace que sea muy difícil. Por lo tanto, el día 2, haya pasado lo que haya pasado, una votación parcial, que es lo que yo creo más previsible, porque va a haber problemas, evidentemente, ese día, nos va a plantear la necesidad de plantear el problema, es decir, no la solución, sino el problema. ¿Cuál es la cuestión aquí? Es que no tenemos los interlocutores ya se han puesto en unas posiciones, bueno, Rajoy, digamos, los interlocutores catalanes se han puesto en unas posiciones poco sostenibles, van a ir a por ellos desde el punto de vista de su inhabilitación por parte de los tribunales y eso tarda un tiempo. Y lo que yo creo más probable es que realmente, finalmente, habrá elecciones al Parlamento de Cataluña, elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña tarde o temprano. Porque ya digo que esa separación o esa no es factible, ¿no? De un modo inmediato. Seguimos pudriendo los problemas, y este problema se estilo Rajoy se seguirá pudriendo, y evidentemente no se va a solucionar, ¿no? Pero es que no lo veo de otra manera en este momento.
José Luis, ¿cómo ves la situación a nivel político a día de hoy?
Bueno, yo lo que veo es que básicamente lo que enfrentamos es una situación en la que hay una clase política catalana que tiene un proyecto de país, tiene un proyecto nacional. Ese proyecto nacional se ampara en, obviamente, en la apelación al poder constituyente. Es decir, claro, obviamente se han roto todas las reglas formales en la tramitación de la ley del referéndum, se han roto también todas las reglas formales en la tramitación de la ley de transitoriedad. Se estableció primeramente un mecanismo paralegal, un mecanismo legal, pero que al mismo tiempo estaba en pleno conflicto con el resto del ordenamiento legal catalán, que era ese ordenamiento, esa legislación que permitía ese acercamiento de urgencia a las leyes en que se realizaba sin realizar los trámites que venían siendo los habituales en el marco del reglamento del Parlamento catalán. Pero todo esto tiene una conexión inmediata con lo que estábamos hablando anteriormente. Como dice Jordi, obviamente lo que se pretende no es tan solo una especie de reforma. Y lo que se está haciendo es una ruptura. Precisamente lo que no se hizo en el marco de la transición española en los años 70. Entonces, desde esa perspectiva de la ruptura, la apelación es una apelación directa al poder constituyente. No se trata de cumplir las normas del ordenamiento jurídico para, en virtud de lo que representa el poder constituido, realizar una reforma de ese mismo ordenamiento jurídico, sino que se trata de apelar al poder constituyente, al demos ese que fundamenta, se supone, la democracia, al poder soberano del pueblo, para que desde el principio y desde el inicio realice un proceso constituyente que abra el melón del inicio de un nuevo pacto de convivencia a escala catalana. Yo creo que esto es básicamente lo que se plantea, y como es esto lo que se plantea, pues esa apelación al poder constituyente no viene amarrada, no viene sujetada a esas reglas del ordenamiento jurídico del poder constituido que queda detrás, que queda superado por esa irrupción del poder constituyente representado por el demos catalán. Esto se hace en virtud de una apelación que principio suena profundamente democrática, que es la apelación al derecho a decidir. Al fin y al cabo, en eso consiste la democracia, en que las poblaciones, la gente, las clases trabajadoras, las clases populares, tengan acceso a la posibilidad de decidir sobre sí, por sí mismas, cómo quieren que sea la sociedad, es decir, en la que van a vivir, cuál es el pacto de convivencia que ata a unos ciudadanos con otros y que, por lo tanto, fundamenta esa convivencia pacífica y civil entre los distintos agentes que conviven en la misma sociedad. Esto, sin embargo, encuentra sus propios límites en lo que Jordi ha manifestado también muy claramente, es decir, la visión social, la visión económica que acompaña a los actores principales de este drama nacionalista que vemos en Cataluña es una visión también profundamente neoliberal, es decir, en Cataluña se han hecho los recortes más fuertes que se han hecho en el Estado español en el marco de la crisis, los han hecho precisamente los ancestros políticos de los que ahora están manejando la perspectiva de la independencia, y no parece que hayan cambiado de idea al respecto. El propio Artur Mas decía en una entrevista pues más o menos reciente que porque hubiera independencia de Cataluña no iba a haber subida de salarios, no iba a haber un cambio social de ese tipo. Es más, en la misma ley de transitoriedad lo que estamos viendo es una especie de armazón, esqueleto de lo que podría ser una posterior república o posterior constitución catalana, que tendrá que sujetarse a un posterior proceso constituyente, en la que no se ha incorporado ningún tipo de elemento social profundo. Es decir, se habla de que Cataluña es una república social y de derecho, pero ese ser una república social no se estructura en el marco de pues una serie de derechos sociales básicos, un catálogo de derechos sociales que la República Catalana deba de cumplir posteriormente, no se articula en la generación de una serie de medidas para atajar la urgencia económica que se vive en el marco de la crisis, etcétera, etcétera. Creo que al fin y al cabo, este es uno de los elementos fundamentales del proyecto nacional catalán. El proyecto nacional catalán es un proyecto interclasista, es un proyecto que incorpora junto a elementos anticapitalistas representados por la CUP a una clase política catalana que es una clase política fundamentalmente neoliberal y fundamentalmente de derechas y que al fin y al cabo quiere y querrá posteriormente en un proceso constituyente estrictamente catalán dejar fuera de ese proceso constituyente los elementos sociales que pudieran incorporarse. Claro, esto lo que representa o lo que pone encima de la mesa es las propias contradicciones de la izquierda anticapitalista participando en este tipo de proceso. Es decir, hasta qué punto en este proceso se puede hacer lo que se ha manifestado varias veces por parte de las gentes de la CUP, es decir, es un proceso abierto que implica una convulsión social, implica por lo tanto elementos de vacío de poder, implica por lo tanto la apelación incluso al propio poder constituyente y por lo tanto implica la posibilidad potencial de poner encima de la mesa estos elementos sociales que son al fin y al cabo los que nos tienen que importar a las gentes de izquierdas. ¿Eso es así o al fin y al cabo lo que vamos a ver en este proceso de construcción de la República Catalana es precisamente lo contrario? Es decir, que se va a utilizar toda la temática nacional, todo el dramatismo de lo nacional, de lo soberano, de la tierra, del suelo, de la sangre, de todos estos elementos fundamentales que representan en el imaginario del patriotismo, se van a utilizar para precisamente dejar en el subsuelo, dejar olvidados y dejar fuera de la narrativa fundamental todos los elementos sociales y todos los elementos de crisis social y de situación de urgencia a nivel social que vive hoy en día la sociedad catalana. Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Podemos encontrarnos ante una situación o ante la otra. Y yo me atrevo quizá a apostar más por la segunda, aunque probablemente muchos compañeros catalanes me darían collejas por ello. Pero yo creo que lo fundamental que puede verse en este momento, que el drama catalán pone encima de la mesa, este elemento de choque de trenes entre la derecha nacionalista española, la derecha nacionalista centralista del Estado español frente a la derecha también nacionalista catalana, es precisamente ese elemento de que Cataluña o la clase política catalana tiene un proyecto de nación, pero lo que estamos viendo claramente es que la clase política española, empezando por el PP, siguiendo por el PSOE, terminando con Ciudadanos y seguramente también con Podemos, también lo hemos visto estos últimos días en el propio Parlamento de Cataluña, no tiene un proyecto de nación para España. Es decir, es comprensible que mucha gente en Cataluña se plantee cómo pueden estar dentro de un paraguas que les impide no solo ejercer derechos democráticos básicos, sino además tener un proyecto nacional mínimamente serio. ese proyecto nacional para España falta de todas maneras, falta desde el punto de vista económico, en el que encontramos una economía española profundamente dependiente, profundamente subdesarrollada, basada en una serie de monocultivos basados en la construcción, basados en la especulación inmobiliaria, basados en el turismo masivo y de poca calidad, etcétera, etcétera. Y los encontramos también desde el punto de vista político, porque no se ha planteado ningún tipo de alternativa, ningún tipo de proyecto, ningún tipo de planteamiento que pudiera hacer frente a estas demandas democráticas de parte de la ciudadanía del Estado español, porque en esto están tanto los ciudadanos catalanes como los ciudadanos vascos como los de otras comunidades. No se ha planteado ningún tipo de proyecto y además no se ha planteado ningún tipo de proyecto ni siquiera por la izquierda. Es decir, el proyecto de mantener esa España centralista que representaba la herencia del imperio borbónico, del imperio de los austrias en su momento, etcétera, etcétera, es un proyecto que no es un proyecto serio en estos momentos. Y la posibilidad de construir una España federal, una España confederal, una España basada en mecanismos democráticos de decisión de abajo arriba, basada precisamente en ese federalismo municipalista, en ese federalismo socializante que representó en otros momentos la izquierda española, ha sido abandonada por los representantes políticos de esa izquierda española en nombre muchas veces o del consenso democrático nacido en la transición o de ideologías muy centradas en esa especie de centralismo democrático caro a los sectores marxistas más tradicionales o más ortodoxos. Y yo creo que este es uno de los problemas fundamentales, que no hay respuesta posible. La respuesta que vamos a encontrar o el auténtico camino hacia la astracanada de los siguientes meses que vamos a ver en el Estado español en relación con Cataluña está marcado profundamente por un juego de vasos comunicantes que va a representar lo siguiente. Existe un juego de vasos comunicantes entre, por un lado, la represión que puede ejercer el Estado español con respecto a los movimientos de los diputados o del gobierno de la Generalitat, con respecto al propio reconocimiento internacional que pueda encontrar en un momento determinado esa declaración de independencia de Cataluña. A más represión o a más reconocimiento internacional, más difícil será la represión, a menor reconocimiento internacional, más brutal y más abierta será la represión por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que esto es un elemento central. Veremos a ver cómo se responde por parte de la sociedad catalana a esa represión, pero yo creo que esa represión es un elemento fundamental que va a estar ahí y que va a representar una apelación a la sociedad catalana a la desobediencia, pero a la desobediencia de verdad. Y entonces veremos hasta qué punto este es un proyecto nacional compartido por el conjunto de la sociedad o es al mismo tiempo una especie de juego de las élites en un momento determinado.
Sí, yo creo que ahí se va a ver. Puede ocurrir lo que pasó en Irlanda cuando suspendieron la autonomía, ¿no? Finalmente proclamaron la república y se estableció el gobierno en la clandestinidad y empezó, fue la desobediencia de la población a la autoridad británica la que finalmente forzó la independencia de Irlanda, o bien puede ser lo que tú has dicho, ¿no? José Luis, que se vea que esto es simplemente un proyecto de las élites y que la población no responde. Creo que ahí puede estar la clave. A mí me da la impresión de que Madrid no tiene todas consigo de que no haya un apoyo fuerte por parte de la población, porque si no yo creo que hubieran empezado una espiral represiva mucho antes, ¿sí? Y ahora se les ve muy, muy prudentes. Eso me hace sospechar que ellos cuentan con que hay un apoyo importante por parte de la población. No sé yo si mayoritario o masivo, pero vamos.
Hay apoyo, pero no el compromiso necesario. Son dos cosas diferentes.
Es posible.
Son dos cosas diferentes. Las manifestaciones han sido masivas, pero veremos a ver si eso se expresa posteriormente en actos de desobediencia real que puedan implicar consecuencias para los que los lleven a cabo.
Ahora, que yo creo que aquí somos todos un poco de la cuerda de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que decía que el nacionalismo realmente es un enemigo, ¿no?, de la lucha de clases, que es donde se da la lucha de verdad y que la lucha de clases es internacionalista. Entonces, por lo menos a mí me pasa, ¿eh?, que a mí todos estos temas nacionalistas me dan un poco de repelús. Pero, en fin, yo entiendo que en un momento determinado puede ayudar a desestabilizar el régimen del 78, pero claro, eso es una cosa que puede salir por cualquier lado. Lo mismo lo refuerza, finalmente. Y aquí nos encontramos con una especie de Estado semiautoritario, si se independiza Cataluña y con el Borbón ahí convertido en un pequeño dictador. Imaginaos, ¿no? Bueno,
Solo faltaría.
A saber, yo decía hace 3 o 4 años, en plan de broma, decía que aquí al final se iba a independizar todo Cristo y nos vamos a quedar en Madrid como último reducto de los Borbones. Y me comentaba también Oriol, que de verdad es que hoy Oriol estaba sembrado, Oriol de la Dehesa, me comentaba, decía, es que fijaos que todos y cada uno de los Borbones que han estado han perdido algún territorio para la corona. Y digo, pues este no va a ser menos, joder. Pues no, el Borbón tiene que seguir con su tradición.
Sí, sí. Eso es cierto, ¿eh? Todos y cada uno.
Y el tío como está calladito, como si fuera un florero, pero parece idiota, es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, y ahí anda, callado como si no fuera con él el tema. A mí me parece alucinante.
La presión que va a ejercer el Ejército y las Fuerzas Armadas, yo creo que será importante, es decir, en los cuarteles y tal, es evidente que para ellos, y que siempre decimos el régimen del 78 es una prolongación, ¿no?, por otros medios del franquismo, es decir, son los hijos, ¿no?, de los franquistas los que se apoderaron, y ese factor que ha sido muy importante en el desarrollo de lo que ahora está pasando en Cataluña, es decir, que se ha unido, digamos, a los tradicionales independentistas y ha sido un proceso de realimentación. Es evidente que se lo van a comer por los pies, es decir, la presión que va a tener Rajoy durante estos meses va a ser muy, muy, muy fuerte. Sí que es verdad que ellos intentan nadar y guardar la ropa, ¿no?, lo que decías, ¿no? Y eso no parece que esté del todo mal, es decir, no los voy a criticar exactamente por eso a Rajoy en este momento, pero claro, va a haber muchísima presión. Y en el caso, el Poder Judicial va a seguir avanzando, es decir, igual que ahora, bueno, están juzgando a Mas, etcétera, todo eso se va a seguir desarrollando. Y entonces tú me dices, claro, si hay un entre comillas, lo vamos a llamar, un levantamiento popular, un compromiso de muchísima gente, de desobediencia, tú has puesto el ejemplo de Irlanda, de hace un siglo, ¿no?, más o menos, yo esto lo dudo mucho, es decir, no, y me puedo equivocar, pero no no, por eso yo creo que el que claro, las cosas evolucionan muy rápidamente, y lo que a mí me parece ahora que no, el 1 o el 2 de octubre se puede convertir en algo diferente, pero precisamente esas raíces profundamente conservadoras de gran parte del movimiento independentista catalán, que vienen de muy antiguo, ¿no? La Lliga Regionalista, etcétera, bueno, pues que dominó durante gran parte el catalanismo en el siglo XIX y principios del siglo XX, pues ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo, y ha tenido compromisos con las élites españolas, ¿no? Y realmente que las empresas vayan a hacer una ruptura, y además es que digamos la densidad de los estados en el actual, la interrelación, etcétera, hace que sea más difícil, ¿no?, ese tipo de independencias no acordadas. Y en cuanto al apoyo internacional, existe una gran mitología aquí en Cataluña en cuanto al apoyo internacional. Los países no, como decía, ahora no recuerdo el ministro de Asuntos Exteriores inglés, ¿no?, que Inglaterra no tiene amigos sino intereses, pero esto se puede aplicar a cualquier país. Pero no acabo de ver, digamos, nosotros seguimos estando en el patio de los Estados Unidos, y por eso Rajoy, 5 días antes del referéndum, 4 días antes, va a visitar a Donald Trump, que es una acción de vasallaje, claramente, ¿no?, hacia del virrey hacia el emperador. Esa acción, digamos, yo creo que, y tal como está el patio en otros lugares, etcétera, el statu quo en la Europa occidental, en lo que es la Europa occidental, etcétera, es muy fuerte, por lo tanto, no va a haber muchos apoyos, ¿me explico? O sea,
yo creo, Jordi, que lo que le va a pedir claramente es que si le va a dar cobertura me refiero que no va a condenar si hay una intervención.
No, es que no.
Una intervención que pueda llegar a ser violenta, me refiero.
No va a haber nadie que lo condene. Condenas verbales sí, pero acciones encaminadas a impedirlo, en absoluto. No creo que sea el escenario actualmente para que ello se produzca. Es decir, las condenas retóricas estamos hartos, pero la diplomacia internacional, claro, si uno no tiene lo que dicen y lo que hacen son cosas diferentes. Puede haber una cierta condena, puede ser, pero no va a haber ningún tipo de hecho. Además, a Francia no le interesa en absoluto, que es un actor importante. A Estados Unidos yo creo que tampoco. Y otros actores como Alemania aquí no tienen unos intereses como había en el tema del antiguo Yugoslavia.
En Europa lo último que quieren ver, desde mi punto de vista, son los tanques en las calles de Barcelona, ¿eh? Y que eso salga en las televisiones de todo el mundo, pero de ninguna manera quieren ver
pero
eso.
Pero es que eso no se va a producir, es decir, no es necesario. A ver, por ejemplo, me imagino yo que si está el gobierno de Madrid, no tiene por necesidad de tener los tanques. Es que no es necesario eso. Tal vez es necesario, y supongo que han preparado planes de contingente en el Estado Mayor de controlar determinados activos necesarios, es decir, centrales nucleares, centrales no sé qué. Eso lo puede hacer el ejército con un mínimo rozamiento con la población civil. ¿Me explico? O sea, tú puedes diseñar planes de ocupación y de control de los activos importantes que son los suministros, los transportes, etcétera, un control férreo de todo eso, sin necesidad y supongo que esos planes están previstos. No sé si me estoy explicando. O sea, el tema de los tanques en Plaza Tiananmen no es un escenario en estos momentos probable en Cataluña. No es en absoluto ese escenario. Que pueda haber una intervención de control de determinadas activos, aeropuertos, puertos, centrales nucleares, centrales importantes, pantanos, etcétera, sistemas de distribución, etcétera, por parte del ejército, eso sería posible. Y además es razonable que el Estado Mayor lo haya previsto así.
Pero sí puede haber un conflicto abierto, digamos, desde el punto de vista público, es decir, la detención de los miembros del gobierno de la Generalitat en un momento determinado, o su llamada a declarar ante los tribunales, el hecho de quitar las urnas en Barcelona el día 1 de octubre, todo esto puede implicar imágenes públicas muy fuertes, porque si la Asamblea Nacional Catalana responde llamando a unas manifestaciones de desobediencia civil masiva en ese mismo momento, en ese mismo lugar, todo eso puede dar lugar a escenas que sean realmente espectaculares para toda la opinión pública europea y mundial, ¿no?
José Luis, se han visto escenas dantescas, y más allá de condenas retóricas y de palabras,
ya.
No ha habido acciones más que cuando hay un interés real.
Pero bueno, sabemos que los regímenes políticos en determinadas circunstancias se desestabilizan y caen. O sea que.
Sí, no, no.
O sea que ¿por qué no puede pasar?
El problema es que yo no lo veo como un
momento de desestabilización y caída del propio régimen de.
No del 78, sino la autoridad del régimen del 78 en Cataluña, me refiero.
Claro, claro.
Sí, no, pero que incluso el propio régimen del 78 puede coger esto como una excusa determinada para hacer una nueva vuelta de tuerca autoritaria a nivel de todo el Estado. Es decir, en un momento determinado puede llamar a una especie de ley de excepción declarada o no declarada, aunque no sea declarada, que implique una serie de modificaciones en el Código Penal o que implique una serie de modificaciones en normas adyacentes, de procedimiento penal, etcétera, etcétera, para prohibir determinadas cosas, para ponerles límite. Y eso puede representar una especie de nueva vuelta de tuerca en el camino autoritario, en esa deriva autoritaria que el propio régimen tenía ya anteriormente, ¿no? Lo cual a medio y largo plazo obviamente contribuirá a desestabilizarlo, pero a corto plazo puede darle una sensación de poder acrecentado, que el problema que yo creo que es central ahí es hasta qué punto esa deriva autoritaria es conectable con la pertenencia al ámbito de derechos fundamentales que representa la Unión Europea. Y esto, aunque pueda parecer muy muy extraño, es algo que ya se ha experimentado por parte de Hungría, se ha experimentado por parte de Polonia, hacen toda una serie de modificaciones en virtud de esta deriva autoritaria y, sin embargo, Europa no hace nada, les condena verbalmente, les dice alguna cosa, pero no existe ningún tipo de medida efectiva que se tome contra ellos. Yo creo que esto es un juego al que puede llegar a jugar en un momento determinado la derecha, quizá no tanto el 2 de octubre, pero sí en el camino que media de aquí a las próximas elecciones y sobre todo justo antes de las próximas elecciones.
Pues no sé si queréis comentar algo más antes de pasar al siguiente tema.
Como bueno, yo creo que tendremos muchas más oportunidades de hablar de la cuestión.
Desde luego. Y luego ya habrá también ocasión de hablar de las repercusiones económicas de una hipotética independencia. Pero bueno, eso habrá mucho que hablar también más adelante. Bueno, pues si queréis pasamos al segundo y último tema del día, el tema de ese cambio de tendencia en el empleo en el mes de agosto. A mí me ha llamado especialmente la atención cómo se ha roto la tendencia, tomando los datos corregidos de variación estacional, de afiliaciones a la Seguridad Social, cómo se ha roto esa tendencia ininterrumpida de 45 meses desde noviembre del año 2013, que fue el último mes que cayó el empleo de forma desestacionalizada. ¿Tú crees que ya vimos una muy, muy débil creación de empleo en el mes de julio? Prácticamente se quedó en plano el empleo. Y ahora, pues bueno, el dato de agosto peor. Yo, la verdad es que de los otros indicadores macro que está analizando, el único que me cuadra con esto realmente, Jordi, es la M3, la masa monetaria, que es que por alguna razón la tasa de crecimiento interanual se ha hundido totalmente. O sea, está creciendo en Europa por encima del 5% y sin embargo en España está en plano, está en el 0,7%.
Bueno, hay que esperar los movimientos a corto. Lo primero que destaca del régimen, digamos, anual, ¿no? De creación y destrucción de empleo, es decir, no tanto las cifras en absoluto, sino de las variaciones, es que continuamos igual que siempre. Es decir, no hay cambios sustanciales. Evidentemente, ahora se ha producido una destrucción de ese empleo esencialmente temporal, esencialmente precario, esencialmente mal pagado, y esas tendencias no hacen más que acrecentarse, no disminuyen. Uno, creo que a Joaquín Estefanía, creo que leí un artículo, uno de los pocos que leo del País, ¿no? A Estefanía, que decía, bueno, pues que todo el proceso, el invierno que tal, no existe el crecimiento, digamos, del Producto Interior Bruto ha dejado de tener ningún tipo de reflejo en la mejora del bienestar, de alguna manera. Esto ya es un tema que yo he hablado algunas veces del desacoplamiento, ¿no? Pero eso, digamos, ya desde el punto de vista de la percepción. Lo que demuestra los ciclos del empleo en España es, en primer lugar, no puede haber cambio de modelo productivo porque no existe la capacidad de inversión, que fundamentalmente tiene que ser planificada y por parte y amparada por el Estado. Es decir, cualquier cambio de modelo productivo requeriría además el abandono de la moneda única y la adopción de medidas, digamos, proteccionistas en el sentido de incubar esas teóricas actividades de valor añadido. Esto es algo sabido, repetido, estudiado, y si hay algo que está cayendo en completo descrédito, es toda la teoría de la globalización, sobre todo de las ventajas comparativas. El estudio inicial de David Ricardo sobre la ventaja comparativa y todo eso que se crea a través del consenso de Washington, etcétera, ¿no? No puede haber cambio de modelo productivo más que de manera retórica. Y otra vez estamos aquí en estas apelaciones vacías de contenido, que no hacen más que manifestar lo que yo siempre repito, es decir, y ahora me referiré a la crisis de 2007, pero al modelo productivo, al modelo de financiación, a nuestro modelo periférico en cuanto a ese modelo productivo, donde nos han encomendado un papel secundario, y donde evidentemente nuestras élites están conformes con eso. Y hablamos otra vez del régimen 78 y no tienen evidentemente ningún incentivo para variar ese modelo de producción, ese modelo de distribución de la renta. Y evidentemente, si no de distribución, mucho menos de redistribución de la renta, que cuando redistribuyes es que has fracasado en el primer intento, que es el importante, en el proceso de distribución. Pero claro, yo lo que veo, y como tú dices, puede haber pues el M3, bueno, hay que mirar muy bien cómo va el crédito, es decir, aquí en los factores importantes es
el nuevo crédito va un poco mal.
Por eso. Entonces, eso hay unos retardos, pero tiene relación. Pero aquí yo creo que mucha gente lo dice y tal, como no hemos modificado nada sustancial respecto a nuestra situación, sino hemos ahondado. Esperando a ver qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo de cara al 2018, etcétera, pues llegará un momento que nos volveremos a enfrentar a un problema grave. Es decir, en este momento pues la deuda, etcétera, pues está servida, digamos, absorbida y servida por nosotros, pero absorbida por el Banco Central Europeo, y eso está generando una bonanza artificial. Es decir, que bueno, el mantenimiento de más o menos de las mismas tendencias en cuanto a lo que hemos llamado los vientos favorables exteriores que han favorecido a la economía española, pero una vez más, y lo que es más importante, es que jamás aprovechamos eso para hacer nada. Es decir, lo único que hacemos es volver otra vez a lo mismo. Entonces,
40 años llevamos así ya.
40 años llevamos así, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso que la gente ya se quiere ir a cualquier sitio, ¿no? Porque es que es absurdo, ¿no? Es estúpido y claro, uno se al final ya se da de cabezazos, ¿no? Porque es que va a volver a pasar lo mismo y entonces la gente habrá vivido por encima de sus posibilidades. No sé qué argumentario van a inventarse, pero va a estar bien. Seguro que algunos inventan y en esto son buenísimos. Ahora, sí, sí. En las otras cosas seguramente pues ya vemos cómo nos luce el pelo. Y esto va a venir. Y entonces, como va a venir y lo sabemos, es decir, lo sabemos con toda seguridad, nos va a coger otra vez como nos cogió siempre, ¿no?
Y además que, si os dais cuenta, cogiendo los datos de empleo equivalente a tiempo completo, que publica, vamos, que son estadísticas oficiales que están ahí en la contabilidad nacional trimestral, es que solo se han recuperado 4 de cada 10 empleos que se han destruido durante la crisis. Es decir, que estamos todavía lejísimos de lo que era la situación de máximos de empleo que fue en el primer trimestre de 2008.
Claro, y además de una calidad muy inferior incluso. Es decir, yo aquí, bueno, no tiene nada que ver. En fin, pero bueno, como se crea empleo y tal, y es el argumentario, aquí, bueno, el próximo tortazo, vamos a ver lo que nos cuentan, porque yo estoy interesado en ver
qué
nos cuentan.
Sí, si el problema, bueno, me has preguntado por los datos de nuevo crédito, que bueno, de crédito, sí, está aumentando ligeramente, pero está realmente en niveles muy muy bajos todavía, crédito. Bueno, respecto a lo que dices, pues totalmente de acuerdo. Aquí cuando viene el viento de cola, el viento exterior, las cosas van bien fuera, aquí hacemos lo de siempre y no preparamos nada para cuando vengan las vacas flacas. A mí me hace mucha gracia, porque encima todos estos tiparracos del PP y del PSOE, que se dedican siempre a hacer lo mismo, a que cuando las cosas van bien fuera decir que qué buenos gobernantes son, y cuando van mal las cosas dicen que la crisis viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero luego resulta que se dedican a criticar a Venezuela cuando en Venezuela han hecho exactamente lo mismo que han hecho ellos, ¿no? Aprovechar cuando estaban los precios del petróleo caros para decir que qué bien lo hacían, y ahora que se han hundido los precios del petróleo, uy, qué crisis más mala viene, ¿no?
Sin duda.
Pues no, resulta que sois exactamente iguales, pero encima sin petróleo. Bueno, José Luis.
Sí, además lo que se ve también es el efecto perverso de las modificaciones introducidas en el derecho del trabajo en los últimos años. Es decir, las dos reformas laborales, tanto la de 2012 la de 2010 del Partido Socialista como la de 2012 del Partido Popular. porque al fin y al cabo esta pérdida de empleos del último mes viene muy representada con la utilización de, con el reforzamiento de eso de que siempre se ha dicho de la dualidad del mercado de trabajo, es decir, esos contratos temporales que representan un 30% de la población activa, mientras, digo, un 30% de la población activa, mientras el resto son contratos temporales. Contratos temporales, no, perdón, al revés, la tasa de temporalidad es del 30%,
el 30, sí, eso es.
Pero hay que tener en cuenta que cada año el 90% de los contratos que se realizan son temporales, es decir, que la rotación de esos contratos temporales es muy elevada. Hay mucha gente con contratos temporales de un mes, de una semana, de un día, etcétera, etcétera. Pues esto representa una apuesta que fue una apuesta central de las dos reformas laborales, que la fue la apuesta por la flexibilidad de entrada y salida del contrato de trabajo, facilitando los despidos, facilitando también la utilización en fraude de ley, porque al fin y al cabo es lo que se hizo, de la contratación temporal, haciendo que se pudiera además llevar a cabo expedientes de regulación de empleo con mucha mayor facilidad, disminuyendo las indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Hay que tener presente que además, frente a la realidad que hay en otros países de nuestro entorno, pues el trabajo a tiempo parcial que hay en nuestro país es un trabajo básicamente no voluntario. Es uno de los países de Europa donde el trabajo a tiempo parcial se hace con una menor tasa de voluntariedad, porque al fin y al cabo es un trabajo a tiempo parcial que además muchas Eso veces es también un trabajo temporal, es decir, que es un contrato para cubrir poros de la jornada laboral y que por lo tanto implica una situación de precariedad.
De hecho, José Luis, hay estudios al respecto que lo que dicen es que realmente el por cada trabajador que hay a tiempo parcial o trabajadora realmente equivale a que hay medio desempleado entre la cantidad de horas que se trabajan y el deseo de esas personas de trabajar más horas y no pueden. O sea, es decir, que es una situación de subempleo claramente de
del
50%, eso es, sí.
Sí, además con un descontrol absoluto de las horas extraordinarias o de las horas complementarias.
Y luego voy a dar otro dato respecto a lo que has dicho. Fíjate que hay aproximadamente unos 6 millones de personas trabajando con contratos temporales y se están firmando prácticamente 20 millones de contratos al año. O sea que fijaos el descontrol que hay.
Esto lo acompañas, por supuesto, del cóctel representado también por la dificultad para la negociación colectiva implicada por la reforma también en la negociación colectiva, que ha conllevado que los convenios de los últimos años hayan sido convenios a la baja, con pérdida de poder adquisitivo, y lo mezclas también con el hecho de que estamos encontrándonos en una situación también donde la flexibilidad no solo ha sido una flexibilidad externa de salida y entrada del mercado de trabajo, sino también una flexibilidad interna, que ha significado una acusada situación de debilidad casi política del trabajador en el marco del centro de trabajo, es decir, un trabajador que puede haber modificado su horario, puede haber modificado su jornada, puede haber modificado sus funciones con la mayor de las facilidades, no tanto por las necesidades productivas, sino muchas veces incluso por un proceso de disciplinamiento que realizan de una manera consciente muchas veces los laboratorios gerenciales de las grandes empresas, precisamente para provocar ese efecto de debilidad en la clase trabajadora, que no puede además recurrir a sus mecanismos tradicionales sindicales de resistencia. Todo eso, todo ese cóctel conjunto, lo que provoca es una emergencia en la sociedad española con mucha fuerza de una figura que no existía anteriormente, que existía en otras latitudes pero no en España, que era la de los working poor, las de los trabajadores que trabajando, teniendo un empleo, están todavía por debajo del umbral de la pobreza porque reciben sueldos mínimos, porque tienen jornadas laborales muy cortas teóricamente, pero que luego se ven alargadas por horas extras que se realizan sin ningún tipo de control, etcétera, etcétera, y que por lo tanto son personas conteniendo un puesto de trabajo, sin embargo, no tienen acceso a los niveles o los estándares mínimos de vida que pueda tener la ciudadanía en un marco de un Estado social y de derecho, como se autodenomina el Estado español. Yo creo que eso es representativo, la explosión de los working poor, la explosión de la precariedad, esa precariedad que se suponía que era temporal, que era coyuntural, era algo a lo que los jóvenes tenían que acostumbrarse porque posteriormente llegarían a obtener esos preciados contratos indefinidos, y sin embargo esa precariedad se ha ido expandiendo cada vez de una manera más acusada, afectando también a gran parte de los contratos incluso indefinidos, porque hoy en día esos llamados contratos indefinidos son también contratos muy débiles desde el punto de vista de la facilidad que existe para romper la relación laboral por parte del empresario sin ninguna razón, para realizar los llamados despidos improcedentes, que tienen que ser indemnizados, pero que obviamente se puedan realizar pues casi prácticamente, salvo que el despido sea declarado nulo porque sea contrario a los derechos fundamentales, se pueden realizar por miles de motivos por parte del empresariado. Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales que pone de manifiesto el hecho de que se pueda destruir empleo con tanta facilidad en un trimestre como el actual, pone de manifiesto cómo esas reformas laborales que se realizaron no se realizaron tanto con la idea de verdad recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora en el marco de la crisis o después de la crisis, sino que se realizaron con la idea de normalizar, de hacer estable esa situación de precariedad que había nacido.
Está claro que esos son los sueños húmedos de la clase empresarial, ¿no? Trabajadores aislados, desorganizados, sin derechos, vamos, ¿para qué más? Y encima con unos niveles de paro altísimos que les haga tener miedo de perder el empleo ese malo, malísimo que han sido capaces de conseguir. Bueno, sí, creo que sí. Desde luego, este, ¿para qué vamos a decir más? Es el proyecto neoliberal.
Exacto.
Sí,
es que es eso, precisamente el atomismo, digamos, está en la base del neoclasicismo, ¿no? De la economía neoclásica, ¿no? Y por lo tanto, el considerar que trabajador y empresario están en el mismo nivel y existe igualdad de armas, bueno, pues es una de esas tantas hipótesis que subyacen, digamos, en aquello del mercado de trabajo, etcétera. Alguna vez hemos hablado de cómo se construye la curva de oferta del mercado de trabajo, que es imposible de construir, porque además se tuerce hacia el lado, etcétera, ¿no? Una serie de problemas técnicos, digamos, desde el punto de vista de los modelos neoclásicos del mercado de trabajo, porque en el mercado de trabajo todo está al revés. O sea, es un problema técnico que hace que sea imposible construir, digamos, la fábula, digamos, del trabajo. Hace poco salió un artículo que alguien lo leí, realmente indignante, de un tío, creo, en Expansión, ¿no? Diciendo que qué es esto de desconectarse y tal, que había un 17% de paro, la gente tiene que estar trabajando fuera de horario de trabajo, ¿no? Y que, claro, que el 17% de paro, el tío demostrando un conocimiento económico, significa que la oferta, la demanda de trabajo excede a la oferta en el 17%. Realmente, con este tipo de niveles el que nos enfrentamos. Y además está, lo peor de todo esto es que ese imaginario del homo economicus, ¿no? De alguna manera lo vamos a definir así, ha penetrado. Es decir, la gente, yo siempre lo digo, aunque evidentemente desde el punto de vista psicológico, esto está estudiado, y sociológico, el homo economicus es un sujeto patológico, ¿no? No puede existir a no ser que sea una especie de sociópata y de psicópata conjuntamente, es decir, por los rasgos, pero sí que se interioriza de alguna manera que la gente se ve a sí mismo de esa manera, o cree que debe pensar de esa manera cuando analiza las situaciones económicas, como si ese fuera, digamos, la vara de medir correcta, ¿no? Hasta tal punto ha penetrado, digamos, esa ideología manera de verse a sí mismo.
Mi persona es mi propio proyecto empresarial, ¿no?
Exacto. Entonces, sí. todo este tipo de imaginario, de metáforas, etcétera, ha penetrado de tal manera que eso ha desarticulado en gran manera. Eso ayuda mucho a desarticular y a ver a gente, pues, de una manera. Claro, cualquier proyecto empresarial es un proyecto cooperativo, no es un proyecto competitivo, ¿no? Incluso algunos ya cuasi todo dicen, no, que las empresas son islas de planificación central en un mar de competencia, ¿no? Este tipo de cosas que se decían, ¿no? Pero está claro que, como ya decía Veblen en su momento, las cosas funcionan, digamos, mediante el sistema de cooperación. Y solo mediante lo que él llamaba el rapto, el secuestro de los medios de producción y tal, por parte de unos pocos, se produce este tipo de competencia que da lugar a lo que en aquel tiempo, finales del siglo XIX, principios del XX, dio lugar a un capitalismo salvaje, conocido los Robert Barons, ¿no? Y a una espiral digamos, de degradación. La gran crisis, una de las más profundas crisis, fue a finales del siglo XIX, ¿no? Crisis de demanda. Pero bueno, lo que quería decir es que es eso, el proceso, el imaginario colectivo, ¿no? Que se ha creado, sobre todo a partir de los años 80, no hay sociedad, son los individuos o familias, ¿no? Todo este tipo de lemas y tal, pues realmente han penetrado profundamente en todas las capas de la sociedad y, bueno, pues es nuestra realidad, ¿no?
Es la negación de lo colectivo y solo el único reconocimiento de lo individual en todos los ámbitos, ¿no?
Sí. Pero es una negación que conlleva un secuestro de lo colectivo. Es decir, el problema fundamental es que efectivamente las empresas tienen que funcionar desde una manera cooperativa, es decir, desde una manera cooperativa hasta cierto punto, pero es una cooperación secuestrada, sometida a un mando, ¿no? Y ese mando precisamente obtiene la plusvalía de extraer ese resultado de la cooperación humana que representa ese exceso de producción que se produce con respecto al pago a los trabajadores de su hora de trabajo. Entonces, yo creo que ese mecanismo de la cooperación debe poder funcionar por sí solo sin necesidad de esa excrecencia parasitaria que representa en cierta manera el hecho de la salvaguarda empresarial que la dirige, ¿no? Pues en ese sentido, es una cooperación subsumida dentro de los mecanismos de mando de una excrecencia parasitaria.
Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando. Jordi.
Pues no, nada, nada más. Agradeceros la invitación.
Gracias a ti por estar otra vez en nuestro programa después del paréntesis de agosto.
Sí, creo que merecido descanso, ¿no?
Desde luego, si nos puedes dar alguna referencia de dónde leerte.
Bueno, pues ahora poco, porque realmente no tengo tiempo, pero en mi blog personal, La economía del Dr. Pangloss, y en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir.
Gracias, Jordi. José Luis, lo mismo te digo, si tienes algo más que decir, y si no, pues muchas gracias y por favor dinos dónde te podemos seguir.
Muchas gracias a vosotros y se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com, que lo tengo ahora un poco abandonadillo, y se me puede seguir también en la revista Transversales, en la página web Causa en la Red, o también en las redes sociales, José Luis Carretero Miramar en Facebook y José L. Carretero en Twitter.
Gracias, José Luis. Gracias a la compañera Marta Luengo, al compañero de postproducción Juan Martínez y, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis. Quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja ya lo sabe, ahí puede hacerlo en nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.